Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Inversiones Sura, BHP, el futuro está aquí. Compañía de Seguros con Futuro, Salfa, soluciones de confianza, De Fontana, mucho más que un ERP, y Compromiso Minero. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la bienvenida a este programa que se llama Duna en Punto, que todos los días hacemos a las 7 de la mañana. Y en esta jornada especial, día 24 de marzo, es jueves, y un día como hoy, hace exactamente 28 días atrás, hace exactamente un mes, abríamos este programa contándoles de la ocupación rusa en tierras ucranianas. Comenzaba la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos vamos a hacer cargo de ese tema en particular en este programa. Haremos foco también de lo que significaba estos 28 días de ocupación rusa en tierras ucranianas. Los números que, por cierto, envuelven esta situación, que de alguna u otra manera vienen a reflejar la propia guerra como es. La fría guerra desde el punto de vista de los refugiados, desde el punto de vista de las víctimas, no solamente militares, también civiles, de uno y otro lado, también de lo que ha significado los esfuerzos diplomáticos para tratar de llegar a un acuerdo, que por ahora están estancados, de verdad están paralizados o tan estancados como es la ofensiva militar rusa en algunas ciudades ucranianas. Foco en esa situación en Europa del Este, también lo que está pasando en nuestro país, en diferentes tópicos. Hay temas de seguridad que preocupan, está la discusión fuerte en el Congreso por varios temas, partiendo por el quinto retiro, el tema de las pensiones. Hoy día, además, le vamos a contar que surge una iniciativa que busca un quinto retiro, pero que no lo hace en la Cámara de Diputados, sino que en el propio Senado. Ya le vamos a contar quién es el parlamentario que sigue adelante con esta posibilidad, y de las conversaciones a todo nivel, desde el ministro de las Express, que es el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, y también la ministra del Trabajo, que entra a tallar a este debate, diciendo que efectivamente las platas se van a mantener en las administradoras de fondos de pensiones. Hablamos también de la situación en la Araucanía, lo que está pasando en Temucuicui, de la amenaza también que se le hace, o la advertencia que se le hace al gobierno para dialogar siempre y cuando se liberen, entre otras cosas, a los llamados presos políticos mapuches. Hay dos que quedan en libertad, que estaban condenados por el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. También le contamos de aquella situación. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buen jueves para ti.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien.
Hoy día juega Chile, po, a las 20:30 horas.
No quise ni mencionarlo.
Ah, qué pena.
Pero ¿sabes por qué? Porque tengo una sensación bien especial.
¿Qué?
Como es un partido tan importante, ese concepto que les gusta establecer de un partido bisagra, porque puede ser de verdad el fin de todo esto, o el esperanzarnos para que en la última fecha con Uruguay uno diga, tenemos todavía opciones de clasificar, que me da la impresión que pueden pasar dos cosas. Y como hay que jugársela al todo por el todo, o de verdad generamos esperanza, o nos podemos hacer un papelón de aquello.
Y Brasil dijo que va a jugar con todo, pese a que ya están listos para el
esto
Mundial.
En el Maracaná, además.
En el Maracaná, más encima, que las estadísticas no nos acompañan mucho.
Nunca nos han acompañado con Brasil.
A las 20:30 horas, si lo quieren ver, el partido de Chile-Brasil por las clasificatorias a Qatar 2022. Oye, les cuento que a esta hora ya está siendo bastante más frío en las mañanas, 6,8 grados a esta hora en la capital. La máxima, eso sí, va a ser alta, va a llegar hasta los 29, pero ya esos 29 no se sienten como en pleno verano. En Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20, con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Concepción, 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 22, y se esperan cielos despejados, pero con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Puerto Montt, nubes en estos momentos, 5 grados, la máxima va a llegar hasta los 16 el día de hoy.
Vamos a estar con Nicolás Vergara en este programa también, en esta jornada de día jueves, y también con nuestros infiltrados. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Mariana Marusic, que nos viene a adelantar sobre la gran preocupación de los empresarios para la votación de este día viernes, donde en la Convención Constitucional se vota derechos de la naturaleza y también bienes comunes. Hay foco puesto ahí de parte de los empresarios lo que pueda generarse con esta discusión, con esta votación en la Convención Constitucional. Y también nos visita el Seba Rivas, Sebastián Rivas, que nos va a llevar a la Argentina y nos adelanta sobre el divorcio en ese país, la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, que dicen está llegando a un punto, parece, de no retorno. La política argentina la revisamos con Seba Rivas, otro de nuestros infiltrados en esta jornada de día jueves. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. 7 con 5, así estamos partiendo y comenzamos como siempre con nuestros titulares.
El Congreso aprobó la nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona norte. A solicitud del gobierno, tanto la Cámara Baja como el Senado acordaron mantener la medida de emergencia que va a regir hasta mediados de abril. El Congreso despachó el proyecto que aumenta los fondos del MEPCO para amortiguar el alza de los precios del combustible. La iniciativa eleva de 750 millones a 1.500 millones de dólares los recursos del fondo de manera de evitar que las gasolinas suban más de 6 pesos semanales por litro. El ministro de las Express, Yoyo Jackson, se reunió con las bancadas de senadores del PS tras las críticas por el proyecto de ley de amnistía, enfatizando que fue una muy buena conversación. La cita se dio tras los cuestionamientos de algunos parlamentarios del partido, como Fidel Espinosa, que estuvo ayer acá en Duna en Punto, quien acusó al ministro de querer dejar mal al Senado ante el proceso constituyente. Le concedieron la libertad dominical trimestral a José y Luis Tralcal, condenados por el crimen del matrimonio Luxinger Macay. Desde la oposición criticaron la resolución y anunciaron un oficio contra el gobierno y gendarmería para tratar de revertirla. La Superintendencia de Medio Ambiente investiga una presunta intoxicación de 21 niños en Puchuncaví por malos olores. Estudiantes de entre 7 y 18 años fueron derivados al centro de salud tras experimentar mareos, náuseas, dolor de cabeza, debilidad, entre otros. En noticias internacionales, el secretario general de la OTAN calificó como un grave error la invasión rusa a Ucrania. La autoridad aseguró que Vladimir Putin inició una guerra contra una nación independiente y soberana y que está enfrentando mayores resistencias de la que él había esperado. Corea del Norte lanzó un nuevo proyectil al mar de Japón. Con esta prueba son ya 12, una cifra récord, los test de este tipo realizados en los que va del año por Pyongyang, que según Washington y Seúl están probando en sus últimos ensayos tecnológicos de un nuevo misil balístico intercontinental. A las 20:30 horas, lo mencionábamos, la selección chilena enfrenta a Brasil, el líder indiscutido de las clasificatorias de Qatar 2022. El equipo dirigido por Martín Lasarte marcha sexto, fuera de zona de clasificación con 19 puntos y requiere una actuación histórica en el Estadio Maracaná con las estadísticas claramente en contra. 7:07.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está ocurriendo en materia informativa. Me acuerdo perfecto porque me tocó regresar de vacaciones el 24 de febrero. ¿No estaba José?
No, yo estaba de vacaciones.
También estaba de vacaciones.
Me tocó
la
de
José,
vacaciones.
Le tocó de vacaciones y yo regresaba y me acuerdo que la noche previa, la del miércoles 23 de febrero, existía la posibilidad y estaba fuerte el rumor y a nivel internacional de que se podía venir una ocupación o comenzar la guerra entre Rusia y Ucrania. Y así nomás fue. Partimos esa mañana de jueves 24 de febrero dando cuenta de la situación, de los primeros bombardeos, de las primeras ofensivas militares de parte del gobierno de Vladimir Putin sobre tierras ucranianas. Y comenzaba también toda la maquinaria diplomática para tratar de hacer frente a esta situación y evitar que siguiera escalando este conflicto bélico. Y lo saco a colación porque han pasado exactamente 28 días desde el comienzo de la ocupación rusa en tierras ucranianas, exactamente un mes. Y los números respecto a lo que está ocurriendo en Europa del Este son realmente impresionantes y también tajantes para, de alguna manera, describir lo que pasa en Europa del Este. Más de 900 civiles muertos, según lo que establece Naciones Unidas, que además dice es una cifra propia de ellos, de la organización, pero que también asume que está subestimada. 3.5 millones de refugiados, 6.5 millones de desplazados internos, un éxodo constante de personas que huyen de estos ataques, hospitales bombardeados, escuelas destruidas, qué decir de las principales ciudades, las más cercanas, por cierto, a la frontera con Rusia, que han quedado totalmente devastadas. Así es la guerra que comenzó Vladimir Putin contra Ucrania en medio de una feroz contraofensiva de las fuerzas ucranianas que resisten todavía, pero además con un costo altísimo de lo que ha significado la pérdida de vidas, tanto de civiles como también de militares ucranianos. Con las negociaciones para poner fin a la guerra prácticamente estancadas y también una lluvia intensa de sanciones occidentales desde el punto de vista económico que han atacado a la línea de flotación de la economía rusa, Putin mantiene todavía la ofensiva. Sin apenas grandes avances desde hace días y sin haber obtenido grandes victorias en la invasión, el líder ruso ha pasado a aplicar ahora una política de tierra quemada, como le llaman los entendidos en la materia, para subyugar, por ejemplo, a la capital, que es Kiev. Pero es la ciudad de Mariupol, la ciudad portuaria del Mar de Azov, la que en estas últimas semanas se ha transformado en un símbolo de esta guerra y donde aún quedan 100.000 personas atrapadas bajo los brutales ataques contra esa ciudad, donde no hay agua, donde no hay electricidad, tampoco calefacción y casi alimentos desde hace semanas, y los combates calle a calle entre las tropas ucranianas y los soldados rusos son continuos, son de manera constante que se han ido dando en las diferentes calles de aquella ciudad. Esto es el costo, José, de la guerra, mientras que decir, los diálogos diplomáticos siguen estancados, tanto como la ofensiva que lleva adelante el propio gobierno ruso sobre tierras ucranianas.
Pero claro, el uso de armas químicas en la guerra en Ucrania ya empieza por lo menos a preocupar a Occidente, y en el día que se celebra la cumbre de la OTAN, Ucrania ha denunciado que Rusia está usando bombas de fósforo blanco que son ilegales según la Convención de Armas Químicas del 1997 en ataque a varios enclaves del país. La OTAN ha sido muy clara con Rusia: un ataque químico ruso en Ucrania cambia enormemente la naturaleza de la guerra en Ucrania. Pero lo que decían desde la OTAN, el secretario general, es que no iban a especular más allá de decir lo siguiente: cualquier uso de armas químicas cambia enormemente la naturaleza del conflicto, sería un flagrante violación a la ley internacional y tendría consecuencias generalizadas. Hoy día se genera esta cumbre, entonces mañana llega Joe Biden a Polonia. Son una serie de reuniones que se están generando a propósito de que ya se cumple un mes de esta invasión rusa a Ucrania, pero que no ha tenido grandes resultados y que está en duda de cómo vaya a seguir por parte de Vladimir Putin.
Sí, son varios los estamentos que se reúnen. Tú decías lo que pasa con la Unión Europea. El propio G7 también tendrá una reunión donde va a estar encabezada por las máximas autoridades de los Estados Unidos. Todo con la finalidad de que se sigan coordinando más sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin, que por ahora sigue instando a que lleve adelante la ofensiva militar. ¿Qué hace su par ucraniano? Volodymyr Zelensky ha estado en los diferentes parlamentos de los diferentes países de la Unión Europea expresando el dolor de los ucranianos y, por cierto, mostrando la realidad de lo que ha significado esta ocupación rusa en tierras ucranianas. Y ha instado hoy día, justamente que se cumple un mes, a todos los ciudadanos del mundo a salir a las calles para protestar contra la invasión de Rusia en su país. Es el llamamiento que ha hecho el presidente de Ucrania para terminar de alguna manera con este conflicto bélico y ya conmemorar 28 días, un mes desde que comenzó la guerra en Europa del Este. 7:13.
Estás escuchando Duna en Punto.
Cambiamos de tema, vengámonos por un momento a nuestro país. Hay situaciones que se están generando en relación con lo que pasa en la Araucanía. Y básicamente con una situación que ha molestado a la oposición, porque se ha informado de la salida dominical y también trimestral que han quedado dos de los condenados por el crimen del matrimonio Luxenker-Macay, un hecho que usted recordará ocurrió en la zona de la Araucanía el año 2013. Y desde la oposición, a raíz de esta determinación que se adopta a través de Gendarmería, criticaron la resolución y anunciaron un oficio contra esa institución y también contra el gobierno del presidente Boric para tratar de revertirla. Los beneficiados son José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, quienes están condenados a 18 años de presidio por el crimen del matrimonio Luxenker-Macay. Una información que fue confirmada por Gendarmería y que será efectiva a partir del próximo día domingo 27 de marzo. Junto con esto, la institución indicó que los primos Tralcal terminaron con la huelga de hambre y líquido que habían mantenido al interior del Centro de Educación y Trabajo de Victoria, que es el lugar donde ellos están cumpliendo esta condena. Y habló al respecto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien dijo que los beneficios carcelarios están establecidos en la ley, no es algo que pueda otorgarse de manera arbitraria por un gobierno u otro y que pueda ser fruto de determinadas presiones. Además, valoró el que los condenados hayan terminado esta huelga de hambre. decíamos, desde la oposición no están muy contentos, criticaron con dureza la determinación. Por ejemplo, habló el ex candidato presidencial José Antonio Kass, que dijo que un gobierno cómplice del terrorismo, porque ha dejado a los primos Tralcal, asesinos del matrimonio Luxinger Bacay, con la libertad dominical a partir de este próximo día domingo. Habló también en esa misma línea el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, quien dijo que la cadena de decisiones de impunidad con la violencia y la delincuencia no para. Solo 20 días de huelga de hambre bastaron para que se otorgara beneficios a dos condenados por el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. La noticia además se conoce en momento que se había instalado el debate por los presos políticos mapuches. Esto tras, se recordará usted, la fallida visita a Temucuicui que intentó realizar a esa comunidad la ministra del Interior, Izquia Siche. Es un tema que seguramente hoy día tendrá más repercusiones a propósito de esta terminación, esta resolución que adopta Gendarmería para los primos Tralcal.
Oye, y en paralelo, aprovechar de contarles lo que está pasando en la Convención Constitucional, porque el Pleno aprobó ayer en particular la definición de Chile como un Estado plurinacional e intercultural. Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado, consigna el primer artículo del artículo 4, que fue visado por 115 votos a favor. Por 110 votos a favor, 41 en contra. También se aprobó que son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los mapuches, aymara, rapanui, entre otros, que puedan ser reconocidos de forma que establezca la ley. Y con esto, ambos artículos van a pasar al borrador de la nueva constitución. Por otra parte, también se aprobó un artículo del texto de sistema político, que en su primer inciso señala que los pueblos originarios tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos individuales, en especial tienen derecho a la autonomía y a la autogobernación. Esta propuesta alcanzó justo los 104 votos que le permite pasar al borrador de texto de la nueva constitución. Son parte de las novedades de lo que está haciendo la Convención Constitucional, que entre otras cosas, como les comentaba, aprueba definir a Chile como un Estado plurinacional y autogobierno de pueblos originarios.
Un capítulo que, por cierto, tú decías 104 votos a favor, que además tuvo apoyos desde los pueblos originarios, por cierto, en la convención, pero también desde parte del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y las abstenciones a esta normativa vinieron principalmente de independientes no neutrales y también los rechazos de Chile Vamos en una determinación que se adopta y que pasa, por cierto, al borrador de la nueva Carta Magna. 7:17.
Revisamos a esta hora y como siempre los indicadores económicos muy marcados por lo que está pasando, por supuesto, a un mes de que comenzara la invasión rusa en Ucrania. La UF 31.706, el dólar observado al alza 794 pesos, el euro en números rojos 874, el IPSA también a la baja 4.841 puntos y el cobre 4,79 dólares la libra en números azules. All the times that you rain on my parade. Y estamos escuchando a Justin Bieber, que presentó una solicitud para desestimar una demanda por difamación contra dos personas que lo acusan de agresión sexual. El cantante presentó originalmente la demanda en 2020, después de que los acusados afirmaran en Twitter que lo habían agredido. Sin embargo, Bieber abandonó la acción legal y sus abogados presentaron una solicitud en los tribunales de Los Ángeles. Y según los editores de The Rolling Stone, no está claro si la decisión se debió a un acuerdo o si Bieber simplemente decidió abandonar este caso. Polémico, como siempre, Justin Bieber.
Con la música del canadiense, oriundo, por cierto, de ese país, que acaba de cumplir 28 años, recién, ¿no? El 1 de marzo. Súper joven, ¿eh?
Bueno, es que también lo conocimos tan chico, esos videos en YouTube, bueno, que cantaba cuando tenía, no sé, 10 años. Impresionante.
Un poco más, puede ser, ¿no? Pero por lo menos llega 10 años en esto, ¿no? Y más, todavía 14, 15 años. Bueno, Justin Bieber, entonces nos vamos al corte comercial. La José Stavrakopoulos, que también es joven, vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Antes, déjeme contarle un par de consejos. Compañía de Seguros Confuturo, con más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias, ingresa a confuturo.cl y comienza hoy tu asesoría y orientación personalizada para tomar la mejor decisión al momento de pensionarte. Paga tu patente de forma más rápida y también más segura en Vitacura.cl o en los puntos de atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. En Compromiso Minero están haciendo en el presente un mejor futuro. Por eso, uno de sus compromisos es seguir creando trabajos de calidad y también capacitando a las personas para la incorporación de las nuevas tecnologías. Conoce más en compromisominero.cl. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y también aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Más detalles, usted puede conocer más en inversiones.sura.cl. 7:20 a.m. Corte comercial y ya volvemos con mucha más información acá en Duna.Punto. Quédese el 89.7.
Buenos días, ¿cómo estará mi agenda hoy? Creo que tengo un compromiso.
Hola, sí, tienes un compromiso. Así como el sector minero tiene un compromiso con un menor consumo de agua.
¿En serio? ¿La minería?
Sí, la minería ha desarrollado nuevas tecnologías para operar con menos agua, incorporando la recirculación y utilizando nuevas fuentes como el agua de mar.
Para no afectar el consumo humano, el 90% del agua usada en la minería vendrá del mar o será reutilizada al año 2025. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores profesionales, universidades, gremios y ONGs. Conoce más en www.compromisominero.cl.
Estimados colaboradores, debemos hacer un cambio y ordenarnos. Tomé una decisión por el futuro de la empresa. Desde hoy, tendremos el control de los procesos de nuestra compañía con un completo ecosistema integrado de gestión empresarial. Estamos muy emocionados. Acabamos de contratar Sapiens ERP de Fontana.
Tú también puedes tomar una buena decisión contratando Sapiens de Defontana, el ERP 100% web pensado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Contrátalo ahora en defontana.com.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita cotiza su neumático y agenda una mantención. Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, po, vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años y en cualquier sucursal a lo largo de Chile. Mire. Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! Nadie te da más.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Ya son las 7:22 a.m, 7:22 seguimos en Duna en Punto, acá al 89.7 en Radio Duna. Ayer dimos cuenta de una noticia, ayer ocurrió una noticia de las que a uno no le gusta dar. Ocurrió en la comuna de La Florida, quisiera uno nunca hablar de este tipo de cosas por lo impactante y por lo trágico, donde un grupo de vecinos en esa comuna, la comuna de La Florida, dio muerte a un joven que confundió con un delincuente. Hay una investigación en desarrollo, las autoridades buscan de alguna manera también controlar esta situación de violencia, de delincuencia que se ha ido generando no solamente en esa comuna, en diferentes comunas de la región metropolitana. Pero insisto, son de aquellas noticias que uno no quisiera nunca dar a conocer. Bueno, queremos hablar de este tema y otras cosas más también a propósito de esto con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, a quien tenemos en la línea telefónica, y saludamos de inmediato. Alcalde, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Efectivamente el relato que acabas de hacer es muy correcto, porque la palabra que resume esto es tragedia. Tragedia por donde quiera que tú lo mires es una tragedia. Ha muerto un inocente a manos de un grupo de vecinos que no son delincuentes, que no son una banda criminal, que no se dedica a asaltar y matar gente, sino que después de años de miedo decide tomar la justicia por su mano equivocadamente al llamado de una vecina que creyó que la estaban asaltando, y desarrollaron un acto que es injustificable, que van a tener que enfrentar penalmente, pero que finalmente también demuestra el abandono que ha hecho el Estado de millones de chilenos que hoy día se sienten abandonados de suerte, y que bueno, termina pasando esto, la ley sí. de la selva. Finalmente la gente se defiende sola y comete un crimen terrible que hoy día tiene de luto una familia de Puente Alto.
En esta respuesta, alcalde Carter, hay dos cosas. Yo, déjeme, y a lo mejor no es la mejor forma de hacerlo, pero yo veo dos capas en esto. Una que tiene que ver con la misma definición que hace usted, que la comparte, que tiene que ver con esto que es definitiva. ¿Por dónde se le mire una tragedia? Se pierde una vida, decía usted. Hay vecinos que cometen además un delito. Y yo aquí bajo un poquito la capa, que es lo más preocupante, que tiene que ver con que personas... ciudadanos, vecinos suyos, hacen justicia por sus propias manos. Y ahí, cuando uno mira estas dos capas, alcalde, ¿cuáles son las explicaciones que hay para la primera y para la segunda, si quiere usted?
Es una pregunta de examen de grado, no es fácil responderlo, porque si alguien tuviera una respuesta, esto lo habríamos resuelto hace rato, pero es una mezcla de una cultura muy orientada a la violencia, porque es bien distinto detener a alguien que lincharlo. Es distinto amarrar a alguien y esperar que llegue la policía a lincharlo. O sea, hoy día vivimos en una sociedad más violenta donde la violencia está muy entronizada. Dos, hay una decepción muy profunda respecto a cómo funciona nuestro sistema de justicia en la ciudadanía. Estos vecinos, que me tocó llamar a la señora a la que supuestamente iban a asaltar, la llamé muy temprano en la mañana, lloraba de miedo, me dijo, yo pensé que me venían a matar, vi a este señor saltar arriba de la reja, le pedí que saliera, no quiso salir. Toqué la alarma que la municipalidad ha puesto, las alarmas comunitarias, y pese a eso él no salió, y los vecinos vinieron a apoyarme, y se produjo este desastre, y ahora tenemos todos miedo porque no queremos ir presos. Bueno, abandono total, un Estado que se llena de explicaciones, con un derecho penal que es garantista. Entonces al final, mira, esto es difícil explicarlo hasta ahora en la mañana por la radio, pero cuando la ley... no cumple con el mandato de reemplazar la violencia que cada uno puede ejercer para defender sus propios derechos, cuando la ley y los tribunales nos dejan de cumplir con esa obligación, naturalmente surge el impulso humano de hacer justicia por cuenta propia. Y usualmente esa intención de hacer justicia por cuenta propia termina en crímenes y abusos y una aberración como lo que ha ocurrido hoy día. Yo solamente en favor de estas personas que tienen que responder ante la ley porque han cometido un crimen, porque hay una familia en Puente Alto que llora a su hijo. No son personas delincuentes, no son bandas criminales, no son estas bandas que vemos todos los días que entran y salen de la cárcel y cuando los pillan nunca pagan. No, esta gente común y corriente que trabaja, que ha vivido como muchos chilenos con miedo durante años y que toma una decisión equivocada, primero, porque no era un delincuente el que estaba saliendo de la casa de esta señora, sino que además decidieron usar un nivel de violencia y fuerza que terminó costándole la vida, por lo cual van a tener que responder ante la ley. Ayer en la noche, la policía los fue a detener y no tuvo que hacer ningún procedimiento especial. Estaban en sus casas como cualquier chileno, con mucho miedo, porque se dan cuenta que habían cometido un crimen y hoy día están detenidos y tendrán que enfrentar la ley como corresponde.
Es bueno el dato que entrega, porque hasta ayer en la tarde no había todavía claridad respecto a qué, más detalles de lo que había ocurrido, alcalde, pero usted me dice que anoche detuvieron a algunos vecinos. ¿Cuántos son en los que fueron detenidos?
Hasta el minuto que nosotros sabemos que son cuatro, puede que no esté correcta mi cifra, pero yo al menos tenía el reporte de cuatro. Personas que estaban con mucho susto, que no saben lo que les va a pasar, saben de que están metidos en un problema. Y yo lo he dicho claramente, para mí sería súper fácil hacerme un lado, no hablar, solamente dar buenas noticias. Esta es una tragedia que nos desluta, que nos duele profundamente, primero porque hay una persona muerta, con una familia que lo llora, pero también porque tenemos un grupo de familias en la Florida que son familias o familiares de alguien que va a tener que enfrentar a la ley eventualmente con privación de libertad. Y a esas familias las vamos a acompañar, como acompañamos en otras ocasiones a personas que son víctimas de delito. Mira, es que contarte que hace un año atrás, cuatro cuadras más arriba, ocurrió un caso que yo no sé si te acuerdas, subía saliendo el padre de familia, estaba subiendo a su transporte, le trataron de quitar el auto y lo mataron delante de sus hijos. Usualmente sus crímenes quedan sin castigo. Afortunadamente en esta ocasión nosotros contratamos abogados, hemos acompañado a la familia y estamos a pocos días de obtener una sentencia de 20 años para el homicida, porque nos pusimos al lado de esa familia. Y hoy día nuestro deber, condenando lo que ha ocurrido, jamás justificando que la violencia ni el linchamiento de una persona esté bien, queremos hacer un llamado a la autoridad pública de una vez por todas entender de que la ley de la selva se impone porque nuestro sistema de justicia defiende antes a los delincuentes y después a las víctimas. Son tantas las víctimas, son tantos los casos que la gente se empieza a defender por sí misma. Y eso es el resultado que tenemos hoy día en la Florida.
¿Usted va a prestar asesoramiento legal a los vecinos que fueron detenidos?
Vamos a ver, sí. Vamos a ver qué es más adecuado, porque ya. Finalmente las personas tienen el derecho al defensor público.
Claro.
Pero vamos a acompañarlo psicológicamente. Ayer, por ejemplo, estuvimos con médicos en la casa de la persona que iba a ser asaltada, una señora adulto mayor que está casada con alguien mucho mayor. Llegaron los médicos y tuvieron que ver primero que estuvieran estabilizados, y luego nos acercamos a las familias de las personas involucradas en estos hechos para explicarles que hay que colaborar con la justicia, que tienen que enfrentar lo que va a venir y que nosotros los vamos a orientar jurídicamente para que tengan un juicio justo. Y como varias de las personas que están hoy día eventualmente imputadas por este delito son padres de familia, también darnos cuenta que esas familias van a quedar solas. Este es un drama humano por donde lo miren. Mira, Rodrigo, para el que no está escuchando, si el día de mañana uno de nuestros hijos o un ser querido tomara una decisión tan equivocada de defender a su familia y cometer un crimen así, estaríamos todos horrorizados, porque no queremos eso para nadie. Por tanto, lo que hoy día pedimos y le exigimos al gobierno, y ayer me tocó escuchar al subsecretario de prevención del delito, que creo que es el primer subsecretario que lo dice tan claramente, esto es un fracaso nuestro. Es un fracaso que tenemos que corregir urgentemente, que la gente no le crea a la policía, que no crea en la justicia, y que finalmente las personas decidan actuar por mano propia, demuestra que estamos fallando. Esto no puede seguir ocurriendo. Creo que eso es, en el principio, un discurso muy correcto. Lo que corresponde ahora es que empecemos a tomar medidas.
Eso quiero llegar, porque escuché a la ministra Cosita ayer también que iba en la misma línea del subsecretario Vergara, y entiendo, y usted me puede corregir o no, alcalde, que la propia ministra del Interior es vecina de la Florida. Lo que quiero preguntarle es, el diagnóstico está claro respecto a lo que está pasando, ¿cuál es la medida? Y si usted ha tenido acercamientos con el nuevo gobierno que lleva 10 días instalado, para ver cómo evitar este tipo de situaciones de la cual usted tuvo que vivir ahí en su propia comuna.
No hemos tenido acercamiento al minuto. La verdad que hemos esperado que el presidente se instale. Yo no soy de aquellos que se dedicara a hacerle zancadilla el primer día. Evidentemente yo voté por otra alternativa presidencial, pero Gabriel Boric es el presidente de todos los chilenos. Tiene un montón de desafíos por delante que resolver. Y espero que en este tema no hayan sesgos ideológicos, porque esto no se trata ni de mano justa, ni de ser generoso con... Perdón, ni mano dura, ni de ser tampoco generoso con el delito. Se trata de defender a las víctimas. Hoy día la gente siente que el derecho no funciona. Yo mismo lo tenía que vivir en carne propia con los portonazos, y uno termina diciendo, ¿sabes para qué hago tanto trámite si al final nunca pasa nada? Y eso a una persona que tiene un buen pasar, como somos en general los alcaldes o las personas que tienen ingresos profesionales, vivimos en lugares más o menos seguros, no es el promedio de Chile. El promedio de Chile es vivir con miedo a los fuegos artificiales, al asaltante de la esquina, al narcotraficante, llamar a la policía que no llega, y que cuando llega y detienen, a los pocos minutos la gente se fuera. Entonces, no nos sorprendamos. Yo lo he dicho en muchos tonos. En algún lugar de Chile hay un Duterte. Y Duterte es el presidente de Filipinas. Un señor que opta por tirar a los delincuentes desde helicóptero y tiene un 80% de aprobación de su país porque la gente se cansó del delito. La gente estuvo dispuesta a renunciar a su libertad y a su democracia a cambio de seguridad. Ese es un camino que no podemos seguir. El Estado debe hacerse cargo de, respetando los derechos humanos, defender hasta a las víctimas y a los criminales que hoy día tienen realmente asustada a la gente, llenos de miedo, y que finalmente terminan provocando tragedias como la que hoy día tenemos que llorar en la Florida, y claramente como tiene que llorar la familia de Puente Alto, que perdió un ser querido.
Estamos conversando con el alcalde de la comuna de la Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, por cierto, el tema de la delincuencia, de la violencia, es uno que preocupa. Está hecho el diagnóstico, y le decía yo, vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante. Pero hay otro tema también que afecta a los chilenos, que tiene que ver con lo que vivimos en materia económica, muy alejado, por cierto, el tema de la delincuencia, pero que afecta al bolsillo, por cierto, a los chilenos. Y entiendo que usted, junto a otros alcaldes, está pidiendo impulsar el proyecto Gas a Precio Justo, que de alguna manera le permite a los municipios distribuir el combustible. Hay un proyecto de ley al respecto, y usted, entiendo, fueron al Congreso para pedir que se apure la tramitación de esta iniciativa. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con la conversación con los parlamentarios? ¿Y qué esperan? Si efectivamente esto puede seguir avanzando más rápido, y si no, ¿hay alguna cosa que puede hacer el Ejecutivo?
Mira, en términos humanos, para mí fue bien difícil, porque en el camino hacia el paraíso me tocó hablar con la señora que supuestamente era asaltada. Fue un día marcado por la tragedia que ocurrió en la Florida.
Así es.
El drama que estamos viviendo. Pero en ese contexto, aún así, pudimos hablar tanto con Álvaro Elizalde, presidente del Senado, y Raúl Soto, presidente de la Cámara, que fueron muy corteses en la forma, pero creemos que todavía no hay una definición clara de sí o no, qué vamos a hacer. porque el primer proyecto que presentó el presidente Piñera tiempo atrás, que es un mal proyecto, finalmente le impedía a las municipalidades ingresar a este mercado por varias razones, porque se desconfía de la capacidad de los municipios, se desconfía de la seguridad del procedimiento, y mientras tanto las empresas siguen controlando el mercado en forma absolutamente poco transparente, tal como lo ha dicho la Fiscalía Nacional Económica. Mira, aquí hay un hecho concreto que ha pasado un tanto desapercibido. Alipigas fue multado por una cantidad muy importante de dinero por ocultar los balones de gas de una pequeña empresa que le competía en la séptima región, en Linares. A eso han llegado. O sea, impiden que entre cualquier competidor que pueda hacerle bajar el precio. Y cuando los alcaldes reaccionamos, nos coordinamos para poder buscar el gas a precio justo, inmediatamente le empezaron a ofrecer a otros municipios que no son parte de esta agrupación vales de descuento, a fin de debilitar el movimiento. Pero también, con el vale de descuento, que es lo que te está diciendo, hay un margen para bajar los precios indubitadamente. Entonces, lo que uno dice, mire, a mí me cargan que el Estado haga de todo, yo no soy partidario que el Estado sea empresario, creo que en general lo hace mal, pero el Estado tiene que hacer ciertas cosas cuando el mercado no funciona. Y en este caso es un mercado opaco y que está perjudicando a personas que no tienen muchas alternativas. Básicamente, ¿quién usa gas licuado en Chile? Los sectores medios y fundamentalmente sectores populares. La abuelita que vive de un balón de 5 kilos que lo hace compartir entre su estufa, que lo prende un par de horas en la noche, y cuando cocina, a veces una vez a la semana para toda la semana. Esas personas no tienen alternativa. Y en un mercado libre, en el cual yo creo, y es un firme partido libre de mercado, una norma básica es que haya muchos competidores y que no se pongan nunca de acuerdo.
Y está la voluntad del gobierno, entiendo que se juntaron con el nuevo ministro de Energía también para ver si esto puede avanzar, si ahí se le puede dar ese proyecto, su emergencia, o puede surgir otra ley al respecto, alcalde.
Mire, el presidente Boric fue muy elocuente en campaña, se sacó una foto incluso con el balón de gas, dijo yo soy precio justo, lo dijo en el debate, hizo una serie de apreciaciones respecto de que eran los financistas de la derecha, un montón de cuestiones que son clásicas de campaña.
Sí.
Y la verdad es que cuando nos juntamos con el ministro, escuchamos explicaciones muy parecidas a las del ministro Llobet. Que los municipios no se pueden, que la seguridad, que mire que la instalación, que vamos a hacer un piloto. Y la verdad es que hay que definirse sí o no. ¿Se puede hacer una excepción para que las municipalidades intervengan en una actividad económica, en este caso sin fines lucrativos, solo para estos efectos y para poder inducir una mejor competencia en el mercado? Eso es lo que hay que definir, nada más. Y la verdad que nos han dado con elusivas, con respuestas un tanto ambiguas, y si bien, como te decía al principio, unos minutos atrás, el respeto democrático en sí exige darle oportunidad al presidente Boric de que despliegue su agenda a su gabinete, el presidente tiene que cumplir. Acusar a una Piñera, sí, durante 4 años de letra chica, un gobierno tramposo, bueno, no empecemos con las mismas prácticas, tal como ha ocurrido con los embajadores que se nombran a dedo entre amigos. No repitan los mismos errores que están que criticaron durante 4 años.
Eso, hasta ahora no hay una respuesta positiva de parte del gobierno a esa petición.
Yo diría que es una respuesta elusiva, como se dice en derecho contra.
Bien, pues, el alcalde de la Comuna de la Florida, Rodolfo Carter, conversando esta mañana con Duna.
Alcalde. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y un ya, nuestro cariño, nuestro respeto hacia la familia de la persona fallecida en Puente Alto. También nuestro cariño a las familias que viven con miedo porque sus familiares van a tener que enfrentar a la justicia como corresponde en un Estado de Derecho, y un llamado muy firme al gobierno y al Congreso de dejarse de payasear y darse cuenta que tenemos que poner el servicio del derecho en favor de los más débiles y en favor de los delincuentes para que la ley de la selva no se imponga en la calle.
Gracias, alcalde. Que esté muy bien. Abrazo. Chau. 7:38, nos vamos rápidamente a un corte comercial. Se viene Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, pero déjeme contarle antes que su empresa necesita hacer un cambio y ordenarse. Por eso, en marzo, toma una buena decisión. Cámbiate a Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos también, renta car, leasing, operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Pausa y ya se vienen Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
¡Hola! ¡Qué rápido llegaste!
Sí, es que me vine en bicicleta por las ciclovías.
Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna. Y construyamos juntos una Vitacura más conectada. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y al respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl.
Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 40 minutos, o si usted prefiere, faltan 20 minutos para las 8. Momento de saludar a nuestros infiltrados, también a Nicolás Vergara. Hola Nicolás, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Esa era una disquisición que yo hacía hace muchos años, y ¿sí? Siempre se reían de mí. Decía 8:40, pero en realidad son 20 para las 9. Claro, 7:40 son 20 para las 9.
Uno siempre aprende el mejor.
8 menos 20 podría decir también.
Algo. 8 menos 20, sí, hay algunos lugares en que son 8 menos 20.
¿Logró escuchar usted esa voz de Sebastián Rivas, uno de nuestros infiltrados esta jornada de jueves? Hola Seba, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Y también está Mariana Marusic.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muy bien.
Hola Mariana, hola Seba.
Mariana, ¿vamos? ¿Entramos de lleno?
¿A dónde?
Vamos con
derecho. Preocupación, ¿no?
Sí, preocupación de algunos convencionales de derecha principalmente, pero también se han ido sumando otras voces. Otras voces en off, sí. Porque este viernes se vota en el Pleno lo que vuelve del primer informe de la Comisión de Medio Ambiente, porque la Comisión de Medio Ambiente ya había enviado un primer informe al Pleno. Eso se rechazó, así que...
Y fue uno de los primeros grandes fracasos de esa comisión, digámoslo.
Claro, se rechazó casi todo, porque llegaron 40 artículos, pasaron 6 a la discusión en particular, porque todo el resto en general se rechazó, de esos 6, medio se aprobó. Entonces, básicamente volvió toda la comisión. Y ahora la comisión tiene que, ya terminó de votar, digamos, y tiene que, o sea, se va a votar ahora en el viernes, en el Pleno, el informe de reemplazo y el informe de segunda propuesta constitucional con los cambios. Ahí se redujeron bastante todos estos 40 artículos porque ahora se traducen en 9. 6 que se van a votar en el informe de reemplazo y otros 3 del informe de segunda propuesta constitucional. Y ahí hay 2 temas que son los que principalmente preocupan algunos sectores, que es el tema de que se aprobó lo de los derechos de la naturaleza, pero cabe decir ahí que derechos de la naturaleza ya está entre los 110 artículos que se han aprobado. Ya hay temas que hablan del derecho de la naturaleza. En este simplemente se profundiza quizá un poco más, se explica cómo, a qué se refieren con derecho de la naturaleza, pero ahí hay quienes no están de acuerdo porque dicen que se está creando al final un nuevo tema jurídico, legal, que es muy difícil de resolver porque no existe tampoco experiencia sobre esto en tribunales, no se sabe cómo va a funcionar, hasta dónde llegan los derechos de la naturaleza y dónde empiezan los humanos o viceversa, digamos. Entonces, no se sabe bien cómo funciona y dicen que, claro, cualquier persona podría, en nombre de la naturaleza, ejercer acciones legales por cualquier tipo de cosa que no le parezca bien. Y
si al final la duda es cuánta plata cuesta esto.
También.
Porque claro, uno podría estar muy de acuerdo, yo creo que por principio, que la naturaleza hay que protegerla. Pero cuando uno pudiese pensar como las aplicaciones probables...
Bueno, acá en la nueva constitución no hay ningún análisis económico de cuánto cuesta cada propuesta, digámoslo. No como los proyectos de ley, que ahí tiene que haber sí o sí siempre un análisis de eso. Acá no, no se sabe.
El informe financiero.
Claro, el informe financiero. De productividad incluso, aunque no se respeta mucho eso de repente, pero acá no hay nada de eso. Y este artículo, la verdad, yo reporteando me decían que probablemente esto sí se aprueba, pero puedes... O sea, esto sí se aprueba, eso es lo que te dicen, pero puede ser aprobado una indicación quizás sustitutiva con algún leve cambio que le quieran hacer, eso no se sabe bien, pero sí se aprueba el tema de los derechos de la naturaleza. En lo que no se sabe muy bien si hay o no consensos en bienes comunes naturales. Ahí hay muchos que quieren hacer cambios, creen que no quedó bien, y ahí el lema por ahora es que no se caiga, pero que no se apruebe. O sea, quieren que se apruebe en general, que pasen los dos tercios, después en particular que supere los 78 votos, que es la mayoría absoluta, pero que no consiga los dos tercios para que vuelva a la comisión y se puedan hacer cambios, porque creen que ahí todavía hay muchas cosas de incerteza jurídica, entre otras cosas, que hay varios convencionales, no solo de derecha, también de, bueno, por ejemplo, del colectivo La Prueba o independientes no neutrales, colectivos socialistas. Hay muchos que tienen dudas y varios de ellos sí van a poner sus votos para que consiga los 78 votos, porque creen que es un tema que se tiene que discutir, porque también es la base para otras cosas que ellos están proponiendo en los siguientes bloques. Entonces, ¿qué propone este tema de los bienes comunes naturales? Que para muchos tal vez uno de los temas más complicados de esto que se va a votar el viernes en el Pleno. Habla de que hay bienes comunes naturales en el país que no son susceptibles de apropiación, el Estado es su custodio y se pueden otorgar, el Estado puede otorgar autorizaciones administrativas, pero que son causales de caducidad estas autorizaciones y de revocación. Y no habría derecho de propiedad sobre estas autorizaciones. Entonces, eso dicen que en muchos casos, para muchos rubros o minera o lo que sea, distintos.
O sea, todos los que tengan que invertir, como no tengo, si esto es revocable, no tengo. ¿Cómo voy a invertir? ¿Cómo
sí, y por un acto administrativo se puede revertir. Entonces, es súper. O sea,
todo es revocable siempre.
Sí,
pero es no, más fácil. Pero esto es claro, esto es de una facilidad absoluta porque no se reconoce ningún derecho de propiedad. Es decir, al no reconocerse, porque se puede revocar algo, pero se pueden pagar la indemnización producto de que había un derecho. Aquí se dice claramente usted no tiene ningún derecho.
Claro.
Entonces invierte en la mina, usted la termina y yo se la quito y nadie lo va a hacer.
Y no se sabe bien tampoco cómo puede funcionar así algunos tipos de industria donde quizás tú al tener el derecho de propiedad puedes ir al banco, pedir un crédito, decir. Entonces,
usando
no sé,
colateral.
Hay muchas cosas ahí que no está claro cómo funcionan. Bueno, también se habla de que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a los bienes naturales en su territorio y ahí también quizás si quieren hacer algunos ajustes. Así que esto no se sabe bien cómo va a resultar en el Pleno, pero la verdad es que sí tiene, no tiene tanto consenso, hay voces, y pese a que, de nuevo, cuando esto se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente la semana pasada, solo se aprobaron indicaciones sustitutivas que propuso el coordinador Juan José Martín. ¿Por qué? Porque eran las indicaciones supuestamente de consenso a las que habían llegado los colectivos. Él en su momento lo dijo, luego de que se votó esto la semana pasada, de que justamente esto, si los colectivos respetaban los acuerdos, debería tener los dos tercios en el Pleno. Pero ahora vemos que probablemente, quizás no, al menos este artículo. En los otros no debería haber mayores problemas. Hay uno sí que no se sabía bien todavía el resultado, tenía más suspenso también sobre el acceso responsable a la naturaleza. No se sabe bien tampoco ahí, pero puede aprobarse perfectamente. En este de bienes comunes naturales que yo te digo es donde hay más dudas.
Ya, por favor, lo que pasa mañana en la convención y en lo específico con esta comisión de medio ambiente, derecho de propiedad también en algún minuto era.
Hoy día se vota derecho de propiedad, en la comisión.
También hay harto ojo puesto.
Sí,
ahí.
Las indicaciones se votan hoy.
Las indicaciones, porque recordemos que es falso, volvió y está en.
Ahora está con indicaciones, una serie de indicaciones. Hoy día la comisión de derechos fundamentales probablemente va a terminar en la madrugada, porque le quedan más de 300 indicaciones que votar y por cada indicación se demoran 3 minutos. Mi cálculo eran 15 horas de votación. Así que bueno, vamos a ver.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa en la convención.
Por Dios, Mariana.
Crucemos la cordillera.
¿Qué cálculo lo tuyo?
Ellos dijeron eso, que por cada indicación se supone que demoran 3 minutos en votar. Así que.
A ver si se cumple aquella.
Ahora, la votación de la convención a mí me recuerdan el eslogan de un programa de talentos, que era cualquier cosa puede pasar. Entonces uno no sabe si terminan votando, si se negocia una prórroga, si puede es ser 5 de la mañana, se puede acabar a las 11 de la noche, pero bueno, es entretenido. Hay que ser bien sacrificado para seguirle.
Crucemos la cordillera, don Sebastián Ríos, vámonos a la Argentina.
Acá las cosas están muy complicadas, está todo jodido. Vámonos al frente.
Vámonos al frente, a ver qué pasa allá. El Día de la Memoria se celebra en la Argentina hoy día, y entiendo que Alberto Fernández va a encabezar un acto. La Cámpora va a marchar hasta Plaza de Mayo, que es el núcleo, la cuna, podríamos decir, del kirchnerismo. Y Cristina Fernández, la vicepresidenta del vecino país, no va a estar ni en la marcha ni tampoco en el acto oficial que encabeza el presidente Fernández.
A ver, lo que ocurre en Argentina.
¿Qué habla de eso? ¿Qué dice?
Lo que ocurre en Argentina en este minuto, uno podría acudir a todo tipo de clichés y probablemente serían certeros, como crónica de un divorcio anunciado, algo que se sabía que probablemente iba a pasar en algún minuto y que era una bomba de tiempo. Pero para ser totalmente justos, es algo que se viene dándose más o menos 6-7 meses con cierta fuerza, desde que, lo comentamos aquí en su minuto, Alberto Fernández y la coalición oficialista perdieron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en septiembre del año pasado, pero que alcanzó su punto de ebullición con el acuerdo al cual la administración de Alberto Fernández llegó con el Fondo Monetario Internacional para la reestructura de la deuda argentina, algo que no le gustó nada a su vicepresidenta y quien lo ungió en el cargo de presidente, suena raro pero hay que recordarlo, Cristina Fernández de Kirchner, que había hecho una serie de actos sutiles, pero ahora ya esos actos no son tan sutiles para marcar la distancia de ella, que es oficialista, con el gobierno. ¿Por qué esto es tan importante? Primero que todo, porque Cristina Fernández es, y lo decíamos al comienzo, es quien propuso la fórmula que llevó a Alberto Fernández a la presidencia. De hecho, ella lo planteó un sábado en un tuit, dijo, bueno, yo voy a ir acá, pero el que va a encabezar la fórmula es Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, hace un par de días, dio una entrevista a El Destape Radio, que es una de las emisoras, por decirlo así, como no oficiales, porque oficiales decirlo sería muy, pero
oficialistas.
Pero oficialistas, afiliadas, donde el kirchnerismo, donde ese mundo se disputa como el afecto de los auditores. Y dijo algunas frases que son bastante poco típicas para un presidente. Él decía, yo escucho a todos, pero el presidente soy yo. Habitualmente cuando uno tiene que decir eso, algo raro pasa. Y además dijo que es evidente que no tenemos la misma mirada en todas las cosas. Yo sabía que iba a tomar decisiones por lo del Fondo Monetario y esperaba que me acompañen, pero no todos me acompañaron. Después dijo que eso lo respetaba, pero ya el golpe estaba hecho. Hoy día en Argentina el tema es un conteo regresivo para lo que se espera vaya a ser probablemente la actuación de Cristina Fernández o de su entorno más radical en términos de mostrar diferencias con su propio gobierno desde que asumieron. Se ha hablado de que esto podría venir en forma de una carta pública, que es un formato que le encanta a Cristina Fernández, y de hecho hay quienes dicen que el acto de hoy día en los actos de hoy día, digamos,
el 9 de mayo es claro, más grande, sí.
Claro, el Día de la Memoria en Argentina podría significar una especie de tregua dentro de todo este proceso. Pero nadie sabe exactamente si va a ser una tregua. Todo el mundo está muy pendiente de qué es lo que pasa en estos actos simultáneos. De hecho, había cierta suspicacia porque hay un acto de organizaciones trotskistas que fue aceptado por el gobierno a la misma hora que se hace el acto oficial. Entonces, en Argentina, que todos estos detalles preocupan mucho, el dúplex de la cámara, digamos, de alguien protestando mientras Alberto Fernández está en un acto oficial, es bastante complejo. En el acto de la Cámpora, hasta el minuto no va a hablar el líder espiritual máximo y práctico, digamos, de este movimiento, que es Máximo Kirchner, hijo de Cristina, hijo de Néstor Kirchner. Pero todo puede cambiar.
Y en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Que todos estos cálculos tienen un trasfondo en términos de que hay dos dimensiones que son las importantes. Una es cómo afecta esto a la siguiente elección, no solamente presidencial.
Claro.
Porque en Argentina, hay que recordarlo, son cosas que quizás vamos a tener que empezar a aprender, el poder federal es muy importante. Entonces, los gobernadores locales están previendo que en 2023 tienen que ir a la reelección y están haciendo todo tipo de cálculos para saber dónde les conviene posicionarse. Y con una Cristina Fernández que tiene una base muy importante, tiene una base muy fiel, pero que todos los cálculos dicen que al 50 más 1 es muy difícil que llegue, claro, el cálculo a estas autoridades locales se le empieza a complicar. Y por otra parte, porque en la elección matriz, que es la elección presidencial, está la alternativa de que no solamente... A ver, Alberto Fernández puede ir a la reelección. Lo habilita la Constitución, no hay ningún problema. Pero también podría ir Cristina Fernández. También sin, podría postularse.
Sin ninguna limitación.
Y podría postularse Máximo Kirchner, podría postularse cualquier dirigente de ese lote.
Sergio Massa.
Hay algunos que mencionan... Porque,
en el fondo, el presidente de la Cámara de Diputados.
El kirchnerismo...
Y que juega al medio, digamos.
El kirchnerismo tiene un espectro muy amplio entre lo más radical y lo más negociador. Entonces, pero el punto es que cualquiera de esas cosas significa una ruptura con el gobernante. Y uno dice, bueno, estas son elecciones que van a estar a fines del año próximo. Sí, pero en Argentina está este modelo que hablábamos antes de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que obligan a sincerar todo en menos de un año, porque probablemente, dependiendo de cuándo fijen el calendario, la elección debiera ser esa primera primaria donde hay que acudir para poder ser candidato. Por eso son obligatorias, digamos, no es que uno se las pueda saltar, no es opcional como en el caso de Chile, sino que tú tienes que ir, aunque sea compitiendo contra ti mismo, para que te habiliten, y esa primaria es a mitad del próximo año. Entonces, el panorama es bastante incierto y, o sea, obviamente...
¿Y eso que se escuchó de que podía ir como senadora por Buenos Aires?
Es que esa es la alternativa que se presumía inicialmente.
Claro, ella, o sea, debería ir.
Ese es el modelo más práctico, porque Cristina Fernández a lo más sufriría una derrota en términos de cifras, pero tiene una reelección asegurada.
Claro.
Cristina tiene...
Ella es senadora por la...
Ella es senadora y además es vicepresidenta. Tiene asegurada, de cierta manera, inmunidad, si es que tiene ese o una inmunidad mayor. Recordemos que a Cristina Fernández se le sigue una serie de causas y hay quienes dicen que eso al final fue uno de los factores detrás de que ella escogiera ser la vicepresidenta en una movida que, si uno se va atrás a los anales de la política mundial, quizá el único correlato que uno encuentra rápido es cuando Vladimir Putin hace 2 décadas atrás hizo lo mismo con Dmitry Medvedev.
Claro.
Pero en el caso de Putin estaba con un límite de reelecciones, digamos. Cristina podría haber ido
a... No quería ser él que modificara la Constitución, lo hizo Medvedev y con eso se garantizó.
Y con eso estaba fantástico.
La eternidad en el poder.
Pero claro, o sea, la tensión y los colaterales que esto empieza a generar son bastante complejos, porque también Argentina es un jugador importante en el marco regional. Entonces uno dice, bueno, si yo voy de gira a Argentina, ¿a quién le hago los gestos?
No, claro.
Me reúno. ¿Cómo balanceo entre no, Alberto y Cristina?
Yo me imagino a Bárbara Figueroa, digamos, que cuál va a ser su primera acción como mujer: juntarse con la vicepresidenta Cristina Fernández o juntarse con Alberto Fernández.
Claro, algo que acá daría lo mismo,
claro,
todavía incluso con las pugnas que puede haber dentro de la... Pero sería como institucional, o sea, si tú te reúnes con Isquia Siches, por decirlo así,
no está
haciendo un gesto al gobierno.
Al gobierno, no está.
Acá, claro, no, si tú te reúnes con Cristina, claro, es una cosa, si te reúnes con Alberto es otra. Bueno, y es la disyuntiva que de alguna manera va a enfrentar el presidente Gabriel Boric, que tiene una gira anunciada a comienzos de abril. Es la primera gira, sí, es una tradición.
Yo creo que ahí es más fácil, porque es gira de Estado, te juntáis con el presidente de la República, te juntáis también con la presidenta del Senado. Yo creo que Boric lo tiene un poquito más fácil. Pero que la cosa está complicada, porque además, o sea, podría ser que no tuviera la disyuntiva, porque hoy día, yo creo que eso no va a pasar, ¿eh? Pero hoy día podría Cristina Fernández decir que se va al gobierno.
Sí.
Que renuncie.
Y ahora, es algo que en Argentina ha pasado, los vicepresidentes.
Carlos Chacho Álvarez.
Los vicepresidentes no son, entre comillas, como una institución obligatoria, no tienen por qué reemplazarlo. Como tú dices, Carlos Chacho Álvarez, cuando fue la crisis de la Rúa,
claro,
2 décadas atrás, renunció, no lo reemplazaron.
No lo reemplazaron. Y Julio Cobos, sin dejar de ser vicepresidente, pues siguió siéndolo, rompió con Cristina Fernández cuando votó en el Senado en contra de la 125, la norma que pretendía aumentar la retención y que provocó casi una... y fue el voto definitorio. O sea, sin duda... No, hay que ver. El punto práctico, si Cristina Fernández se atreve o no a dejar el poder, a dejar la vicepresidencia. Ella tiene garantizado el fuero por el otro lado, porque sigue siendo senadora, pero el punto práctico es que ahí, si Fernández se empodera, podría sacar a la Cámpora del gobierno, y ahí hay muchas cajas pagadoras que son fundamentales para garantizar su reelección, claro, en
Buenos Aires. Porque es un movimiento que está en el gobierno. No es como que tú estés sacando a alguien que te... No, esto está en el corazón del gobierno. Bueno, ese es el punto más práctico. El punto menos práctico, Nicolás Vergara, y con esto yo termino, es que estamos todos F5 esperando ahí la señal de Cristina, porque además cuando Cristina suele hablar, las cartas de Cristina son una poesía, son, digamos, de varias páginas,
¿te
digamos,
esos hilos de Twitter que eran, que eran, no sé, eran 2000 caracteres divididos, claro, en cuántos
hilos? No, por eso.
No sé cuántos
son. 100 hilos, no sé.
Pareciera que no es un tema de qué, sino de cuándo. Por eso no lo esperan tanto hoy día, pero de aquí al fin de la semana, algún momento.
El cómo es muy importante.
¿En qué radio, en qué programa habló Alberto?
El Destape.
Ya, ¿es verdad que hay una radio paralela que quieren sacar? ¿La radio de la Cámpora?
Sí, o sea, verdad, y de hecho, Eve de Bonafini, la madre de las Plazas de Mayo, que controla la radio, la rebautizó como Radio de la Cámpora, y es uno de los puntos que está... Es dónde habla Cristina, qué dice Cristina, cómo habla Cristina. Un país, de nuevo, que puede tener muchos problemas, puede tener mucha intriga, pero es bastante fascinante y es bastante entretenido seguir la política.
En 10 segundos, Eve de Bonafini va a estar con Alberto, el
acto. El presidente siempre hace un acto paralelo. De hecho, Cristina Fernández no va a ir, porque la tradición es que ni el presidente ni el vicepresidente va a los actos de las organizaciones sociales. Ahora, ¿qué vaya a hacer?
Mira,
bueno, eso es lo que hay que tratar.
Estaba Alberto Fernández con Cristalina y Gregu Greva, y Cristina Fernández estaba reunida con las madres de la Plaza de Mayo en un entorno, y hablando de la traición. Y que,
eso fue el martes, ¿no?
Sí, claro, sí. Y hablando de que Alberto Fernández era derechista y traidor. Con Cristina Fernández. No, excepto el acuerdo del fondo, que en el fondo lo que pasa es que la sensación que tiene Cristina Fernández es que el acuerdo con el fondo les impide ser reelectos.
Don Sebastián Riga, Marina Marusic, nuestros infiltrados de este jueves. Gracias a ambos por estar acá.
Gracias. Igual. Buen día.
Don Nicolás, viene en camino Matías del Río.
Sí, ¿avisó?
Me acaba de avisar, viene en camino.
Ya. Ojalá que no llegue.
Se viene Hablemos en Off, pero usted sabe que antes actualizamos informaciones con la voz de Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen jueves. Buenos días.